Bueno, primero que nada, buenos días y bienvenido al conversatorio Graffiti y Libertad de Expresión. Acabamos de ver un documental del compañero Tito Román, Jíbaro Hop, que trata sobre los cuatro elementos de lo que es el hip hop, incluido dentro de eso el graffiti. Como sabemos, lo que es el graffiti y lo que es la libertad de expresión, hoy en día se ha generado un debate que ocupan todos los medios de comunicación del país. Esto pues específicamente por la lucha de Santini contra el graffiti. El problema es que cuando incurrimos y entramos en estos debates, muchas veces se argumenta sin conocer de dónde es que sale este arte y qué es lo que se trata de exponer. Por eso tenemos en el día de hoy este foro convocado por el Frente Socialista y Vanguardia Artística La Revolucionaria. Tenemos a que van a exponer a Abdi Arena, de Vanguardia Artística Revolucionaria, un compañero que tiene una trayectoria de lucha por el arte dentro del recinto bastante conocida. También tenemos al licenciado Carlos Rivera Trueno, que nos hablará sobre las cuestiones legales, los aspectos legales que se están hablando en los medios de comunicación, como el artículo 209 que el actual alcalde de San Juan utiliza en contra de los grafiteros, y a Actitud, que nos hablará entonces su experiencia en la calle, lo que les pasa a ellos cada vez que salen, y nos presentará también un video. Para comenzar, los dejo con el compañero Abdiel Arena, que nos va a hablar entonces del arte como método de lucha.
Bueno, muy buenos días a todos. Primero que nada, ya me presento, mi nombre es Abdiel Arena, soy estudiante aquí de bachillerato graduado de arquitectura, tanto de pintura, y desde el 99, pues, junto con la federación y otros grupos, hemos estado haciendo murales dentro de la universidad, ya con un toque más político y más social, y vengo a hablarles un poco la importancia de lo que es el arte de un principio como mecanismo de lucha a lo largo de la historia, para algunos ejemplos. Hasta hoy en día, la situación de nosotros, tanto en la universidad, como los compañeros van a hablar de los grafiteros en la calle. El arte como mecanismo de lucha. A lo largo de los siglos, hemos podido salvaguardar la historia de un mundo lleno de cambios sociales, diferencias morales y vivencias particulares. Historia que no solo nos identifica o construye, sino que nos remonta a experiencias generacionales de momentos inolvidables. Experiencias que se niegan a ser moribundas o destituidas por un mundo de vaga cordura, donde pocas veces el conocimiento de los gobiernos trasciende en favor de nuestra cultura. He aquí la necesidad más común de nuestros pueblos, el reclamo. Un gesto de inconformidad de nosotros como individuos ante las circunstancias sociopolíticas que invaden nuestra comunidad. En reacción ante tales inconformidades es que por largos años los pueblos se han dado la tarea de utilizar el medio más accesible y más sensible en la expresión humana, el arte. Desde los tiempos más remotos, la imagen está impresa en el arte como medio efectivo de información. Así lo encontramos en las pinturas dentro de los edificios griegos, los murales egipcios, los frescos aún vivos en Pompeya, los multicolores paredes de las catedrales europeas, pasando por los enormes murales aztecas, hasta los frescos que hoy conocemos, inclusive los grafitis elaborados por artistas más recientes. La imagen da fe de un momento histórico. Como una fotografía, la imagen capta en el gran formato del mural un momento que nos da cuenta de la existencia de otras culturas, de la situación de un lugar o la visión de la realidad sobre determinado momento cultural, histórico y político de la humanidad. La importancia del arte como mecanismo de lucha e identidad de los pueblos es evidente en distintos momentos históricos de nuestra sociedad. Algunos antecedentes históricos del arte como mecanismo de lucha lo son los carteles reproducidos como propaganda en la Primera Guerra Mundial, en la Guerra Civil Española, en la Revolución Rusa, los murales realizados en Venezuela, Brasil, Chile, en México, entre otros. Se afirma que el mural es otro de los papeles del arte realizado en gran formato, con capacidad de informar a muchos, sin distinción de clases, sin importar si sabían leer o no, sin separación de raza u origen. El arte es para las masas, para educar, para crear conciencia, dar ejemplo y o denunciar. Siendo así el mural la gran columna, la respuesta de muchos momentos históricos. Con los sucesos políticos mexicanos desde la Revolución de 1910, las diferentes revueltas sociales y políticas de los años siguientes llevaron a los estudiantes de la Escuela de San Carlos en México, entre otros, de los pinceles a las armas o fuera del país. En medio de todo lo anterior, el muralismo se impuso con fuerza, continuaba siendo la imagen, el dibujo claramente delineado, el color vivo, casi puro medio a través del cual mostrar el momento, las ideas, las denuncias y las consecuencias. En México, el arte del mural fue desde sus comienzos de la mano de una política cultural llevada a cabo por el propio ministro de Educación Pública de la época, José Vasconcelos, quien aspiraba a la reconstrucción de un espíritu nacional imbuido en un pensamiento moderno. Su proyecto estaba orientado a que un sector de la población, antes marginado de la cultura, pudiera disfrutar de una nueva propuesta estética. La trascendencia del muralismo se debe al nuevo papel que se le asignó como expresión artística de carácter público, gestada para activar una conciencia nacional todavía en formación y para difundir una ideología política. El fuerte acento puesto sobre la idea de crear una nueva y más amplia forma de difusión artístico-política convirtió a la pintura mural en el arte de la revolución. Los artistas mexicanos comenzaron a interesarse no solo por el dibujo y la pintura, sino por hacer sentir su presencia como pensadores a través de las imágenes. Entre un sinnúmero de artistas que fueron partícipes de este gran movimiento se destacaron los llamados tres grandes: Diego Rivera, José Clemente Orozco y David Alfaro Siqueiros. Comenzando con Diego Rivera, quien en 1921, al regresar a México después de un largo viaje por Europa, se incorporó inmediatamente al programa gubernamental de murales planeado por Vasconcelos. En él, las ideas políticas fueron más fuertes que sus ideas artísticas. Repudió la pintura de caballete en favor de obras de arte accesibles al público masivo, pues su intención era hablar directamente al pueblo mexicano. Por otro lado, José Clemente Orozco y David Alfaro Siqueiros compartieron sus lazos históricos y personales, aunque sus lenguajes pictóricos merecen un análisis diferenciado de sus obras. Lo que los unía no era la técnica ni la estética, sino el programa y el proyecto común, o sea, un fin habitual. Siqueiros fundó el Sindicato de Pintores, Escultores y Gráficos Revolucionarios de México y escribió un manifiesto que marcó el inicio del muralismo mexicano. En su manifiesto se nota inclusive influencias de ideales románticos por su anticonvencionalismo, rebeldía en contra de toda regla y limitación, explosión de pasiones, deseo de regresar a un pasado remoto, a las raíces autóctonas del pueblo y, por lo tanto, exaltación de todo lo que fuera creación, o mejor dicho, producción. Odió al arte de élite, al arte por arte, en creencia de que el verdadero arte es solo el que posee una función social, creado colectivamente para las masas y plenamente comprendido por ellas. Se inspiró también en el idealismo hegeliano, en la creencia de que el artista pertenece a su tiempo, vive de sus costumbres y de sus hábitos, comparte las ideas y las representaciones. Él crea en primer lugar para el pueblo, el cual tiene todo el derecho de pedir que una obra de arte sea comprensible y a él cercana. Cuando Vasconcelos deja de ser ministro, el nuevo gobierno, que se consideraba también heredero de la revolución, sigue apoyando la realización de murales en todo el país. Si bien la mayoría de los muralistas se consideraban procomunistas, el gobierno, que no tenía esta tendencia ideológica, apoyaba a estos en su afán de justificación y búsqueda de legitimidad, lo que logró que el muralismo adquiriera esa dimensión que más tarde contagiaría a toda América. Fue la concepción del arte mural en un espacio público, arte para todas las clases sociales, de carácter histórico, humanista y muchas veces contestatario. En 1924 Vasconcelos dimite y, al desaparecer su protección, se retira las comisiones y termina la primera fase del muralismo, por lo que la mayoría de los pintores se retiran o dispersan a otros países latinoamericanos. Los muralistas latinoamericanos afrontaron y afrontan hoy día el dilema de ser fieles a su vocación e ideología o sucumbir a las presiones del sistema. También es cierto que existen en nuestros días artistas que están unidos con el fin de resurgir la pintura mural. Las razones con las cuales algunos justifican este resurgimiento parten a partir de la pérdida de identidad de los pueblos a causa de la globalización. Los muralistas entienden que los problemas de las naciones giran alrededor de la invasión de las culturas dominantes y del exacerbo de individualismo que llevó al artista a perder el compromiso con el pueblo y dedicarse a hacer arte para el mercado o para pequeños grupos entendidos. Un arte público y social como el muralismo rescata los valores nacionales, crea conciencia de grupo y proyecta un compromiso de nación para construir entre todos. Esto se comprueba con el surgimiento de grupos muralistas donde no existe un líder determinado, sino que las obras son realizadas colectivamente y a veces interviniendo el mismo espectador, que aporta datos históricos e ideas. En esta pequeña isla del encanto, los artistas puertorriqueños, a lo largo de sus conquistas, hemos procurado mantener a flote nuestro talento artístico como pueblo capaz y conocedor de este campo. Retóricamente, al igual que muchos otros pueblos en el mundo, hemos construido una historia propia en esta área del arte social. pues sabiendo que vivimos en una época donde el artista plástico está siendo desplazado por las nuevas tendencias digitales y su legitimidad con nuestro pueblo es cada día más distante, aún no desamparemos nuestros talentos prometedores. Somos parte de un momento histórico donde el talento artístico puertorriqueño es redefinido y está siendo sujeto únicamente al reconocimiento de espléndidas obras de nuestras generaciones pasadas, limitando de esta manera aún más nuestro arte joven e innovador. Somos testigos así de una competitividad juvenil que frecuentemente es víctima de las convicciones pretenciosas y económicas de los galeristas y de las oportunidades poco prometedoras que esta sociedad, gobierno y universidad nos pinta. En reacción ante este descuido cultural de nuestras artes, somos los jóvenes quienes día a día, noche tras noche, salimos a la calle o entramos a nuestras universidades en voz de reclamo, a exigir espacios de expresión y rescate histórico de nuestro pueblo. Es por eso que en estos momentos, en este punto de la historia del arte en Puerto Rico, existimos un grupo de jóvenes interesados en tener unas áreas diseñadas o espacios integrados al campus de nuestras universidades, donde en conjunto a la administración asumamos el arte como programa social y educativo orientado a los sectores marginados, olvidados y enajenados, dentro y fuera de los recintos. Que al igual que este pequeño proyecto pretencioso de Vasconcelos en los años 20 del pasado siglo, que apenas operó abiertamente 5 años, logró perdurar la historia del arte del mundo hasta hoy día como una gran joya de prestigio para su pueblo, queremos así los jóvenes universitarios puertorriqueños la misma oportunidad de aparecer en las páginas del arte con el mismo apoyo de nuestro pueblo y universidades. Es paralela a la realidad que hay en Puerto Rico respecto al arte, con la que surgió en la década del 40 en México, donde el gobierno entendió que no era ya de utilidad y quitó su apoyo a los murales debido a sus intereses pasaron a ser distintos y las instituciones prefirieron dejar los muros en blanco, con nuestra universidad hoy día. Cuando en la historia del arte los únicos muros blancos inscritos, respetados y reconocidos son los de una buena arquitectura o gran historia consumida, como los del Muro de Berlín, la Muralla de China, etcétera. Como otro movimiento artístico, el muralismo en Puerto Rico a lo largo de las décadas ha sido un tanto escaso, pero por otro lado, de gran impacto social y en particular en nuestra comunidad universitaria. La vanguardia artística revolucionaria, como estudiantes del sistema universitario de Puerto Rico, conscientes de la importancia del arte en nuestra cultura, con más ansias luchamos por plasmar en los muros que nos educan todo lo aprendido en la academia. Pero más allá de una voz en sentido de existencia y dominio de la técnica, buscamos concienciar a la comunidad fuera del recinto. Buscamos expandir y promover el arte como arma de estrategia de lucha, apoyar y complementar los reclamos del estudiantado, educar y concienciar la comunidad universitaria y plasmar un movimiento artístico en la historia de nuestra universidad. Siguiendo los pasos de nuestro compañero Héctor Guevara, con nuestro arte buscamos ser hombres nuevos y artistas nuevos. Es importante señalar que los diferentes movimientos artistas puertorriqueños hoy día están siendo perseguidos, reprimidos y censurados. Que nuestro propósito de educar y reclamar en voz de los sectores marginados del país difiere radicalmente de las intenciones pancistas de la globalización y del gobierno norteamericano. Es por esto que todos los sectores artísticos del país debemos tener una indignación y una molestia en común a corto plazo, el gobierno de Puerto Rico, que es eco de las necesidades norteamericanas y protector de sus intereses. La persecución de Santini en nuestras calles no tiene gratitud ni perdón. Así también la censura en nuestro campus y universidad tienen un límite, la paciencia de nuestros compañeros. Esta falta de valoración de parte del gobierno hacia nuestras obras lastima el sentido humano que recoge las artes. Por otro lado, debemos reconocer que los ataques entre mismos sectores artísticos en su mayoría son una falta de madurez y valoración de los compañeros, que es un entretenimiento momentáneo que solo divide, desvirtúa las energías y atrasa la lucha, que pierde de foco su esencia y se convierte en moda, que nos cierra las puertas a todos tanto en el ámbito social como en el campo profesional. Es una pena que existan sectores descarrilados en nuestro campus que alguna vez compartieron nuestras ideas y ahora, consumidos por la ignorancia, limiten nuestras filas para aglomerarse en las de la administración o, peor aún, en las del exilio. Estos no tendrán cabida alguna dentro de nuestras filas y así aquellos que intenten atrasar la lucha o absorber estas energías. La vanguardia artística revolucionaria les invita a toda la comunidad universitaria y los distintos sectores artísticos, en especial los grafiteros, a reflexionar e internalizar sus luchas, a canalizar sus energías, a nombrar un enemigo en común y entender que la mano que nos flagela es inmensa, pero más inmenso nuestro derecho a la libre expresión. Pintaremos una revolución.
gracias a Abdiel, y verdad que para expresar que Abdiel y junto a Vanguardia Artística Revolucionaria son los que crearon el mural que está al lado del teatro, Teatro Corazón de la Arte, y muchos de los murales que están a través del recinto.
Bueno, ustedes vieron el video, el documental, eso lo explica todo. Gracias a Don Reymes, gracias a Shea por estar en la lucha, ¿verdad? Y por llevar la lucha a otro nivel aquí con los audiovisuales y llevarlo a los muros. Sinceramente yo aquí no vine preparado con nada escrito, con nada planeado de lo que iba a decir. Yo aquí voy a hablar de mi experiencia personal, de lo que se vive y de la situación desde mi punto de vista. Y quiero darle las gracias a Lilian por invitarme aquí y gracias a ustedes por estar presentes. Y les confieso que es como un poquito incómodo, pues no sé si algunos de ustedes se han cruzado conmigo por la universidad y como que piensan que lo que hace cualquier cosa es eso nada más, ir a estudiar. Y sin embargo, pues tengo una doble identidad como los superhéroes y ahora me siento como Spider-Man cuando le quitan la careta, que... Pero son unos pasos que uno tiene que dar, y si uno quiere ganar algo, pues tiene que arriesgar otras cosas. Y por tal razón, pues he decidido dar cara y pues, como decimos en la calle, que se Chávez, a todas, vamos a todas, voy a dar cara. Ya salimos en televisión con nombre de grafitero y todo, y con la cara, con mi cara personal. Pues, ustedes han visto el video, saben la situación que se está viviendo contra el graffiti, contra el arte urbano, y desde mi punto de vista como ser humano, como persona que estudia, trabaja, que paga contribuciones y todas esas cosas más, pues estoy totalmente en desacuerdo. Pues es inconcebible que traten de callar y opacar el arte, y más el arte que va expresando un mensaje, porque es como que no es que yo quiera todo el espacio público para mí, sino que yo quiero un balance, algo como que cuadre, lógico, que lleve una secuencia, que lleve un flow, que sea algo orgánico. Porque entonces están atentando contra el graffiti, ¿verdad? Y contra una persona común y corriente como yo, y no atentan contra las grandes compañías. Porque están atentando como yo, que tengo que chavalme 40 horas a la semana, ¿verdad? Estudiar 12 créditos, y aparte de eso, pues tengo que dar mi lucha, ¿verdad? De mi tiempo, pintando murales con Reymes, con Son, llevando la causa, dando la propaganda, y no hacer lo mismo con esas compañías que en sí ellos saben quiénes son, porque ellos saben quién es la Feria 2007. Ellos saben quiénes son Frito-Lay, que no sé si han visto por ahí los esténciles de Kung Pao, como se llaman esos stickers nuevos, que parte de la propaganda es pegar esténciles, ¿verdad?, por las calles, y aparece ese mismo esténcil en las bolsitas de Dorito. ¿Por qué atentan contra mí si lo que yo hago no va dirigido en ofender ni hacer daño a nadie, ¿entiendes? Lo que yo hago es algo espontáneo, y sinceramente cuando yo lo hago siento que le estoy regalando algo al pueblo, ¿verdad? Porque sé que aunque sea por un segundo o por un pequeño momento de su vida, la persona que pase frente a un muro se va a dar cuenta de alguna forma, de algún color, ay, mira, un conejito, ¿entiende? Como que ven cierta imagen, y no como las compañías privadas, que el interés es por mediante tres días engaño hacer que tú compres X o Y cosa. O sea, te siembran la necesidad de que tú necesitas el plasma o necesitas el panty que tiene Maripili puesto en el billboard. Pues, y no sé si se han dado cuenta que los billboards están proliferando de una manera exagerada. Inclusive, si no se han tomado el tiempo aquí por frente a la universidad, ya no encuentran sitios donde más poner billboard, que ya están saliendo de la acera y tenemos como 8 billboard frente a la universidad. ¿Por qué no atentan contra esa gente, verdad? que son los que tienen chavo para pagar las multas. Yo no tengo 5,000 pesos para pagar, yo voy preso. Y entonces, por algo mínimo, pues le van a tronchar la vida a una persona que en realidad no está haciendo ningún daño, ¿entiende? Como que eso no cuadra en mi lógica. Me quedé en blanco. Pues, debido a todas esas situaciones, ¿verdad?, que yo vivo y siento, y como ciudadano común, yo me nutro de eso, ¿entiendes? Yo me nutro de los políticos que hablan sus basofias, que en estos momentos están actuando de una forma autoritaria, ¿entiendes? Ellos van a los sitios y te soban la espalda y te besan, y estamos en un nivel de que te dicen, te cogí de soca, ¿sabes? Porque ni pichean ni nada, sino que, sí, yo te dije que iba a hacer esto, pero en verdad no lo voy a hacer. Y hacen lo que ellos quieran por su interés personal, por lucrarse ellos. Entonces, ¿sabes? Me siento mal, y cuando yo salgo a las calles, porque no se crean que es fácil, en verdad, ¿sabes? Es nervioso, ¿sabes? Antes de salir a la calle, yo creo que yo tengo que hacer un ritual, voy 3 veces al baño, porque sé que me voy a encontrar, que me puedo encontrar con situaciones adversas, ¿verdad? Pero me lleno de valor ahora mismo pensando en esas sandeces y en esas estupideces, ¿verdad? Y si nadie le mete las manos a esa gente, ¿por qué quieren inventar conmigo? Porque si se ganan la confianza del pueblo, el pueblo le da la confianza, votan por ellos, están en las posiciones que tienen privilegiadas, con sueldo, porque ustedes saben que le pagamos todo, desde el desayuno por la mañana hasta la gasolina en el carro. Y aparte de eso, nos roban en la cara. Pues de eso yo me nutro. Yo voy a pintar aquí, yo voy a pintar lo que yo quiera, porque eso es mínimo comparado con la casa de esa gente. Y si a aquel loco por robarse 2.5 millones les dan 5 años en una cárcel federal sin velas y comiendo lasaña, porque a mí me quieren meterle allí con la población penal, que los respeto mucho, ¿verdad? Y creo que, pues gracias a hacer lo que soy, pues si me tocara vivir, pues estaría bien, ¿verdad? Porque conviviría, porque estoy hablando siempre a la clara. Pero ese no es el punto aquí. El punto aquí, que por simplemente pintar una imagen o XY cosas, me quieren dar 3 meses cárcel. Cuando inclusive, yo pienso que yo no estoy haciendo nada malo. Esto es una anécdota que yo siempre cuento, ¿verdad? Y cuando tú pintas algo, lo que sea, yo hago un personaje que mucha gente me pregunta qué es. Yo digo que es un sabo, pero en verdad puede ser una mutación de lo que sea. Pero que él es super cool. O sea, de primera instancia él se ve super cool, pero a la misma vez él se puede tornar agresivo si lo molestan mucho, ¿entiendes? Pero olvídate, la cosa es que yo pinté ese personaje super cool y voy guiando hacia mi carro, ¿verdad? Y cuando tú pintas ciertos espacios en la urbe, tú los buscas. Es por ende. Y cuando tú ves que está borrado, es como un dolor, como si te dejaron una novia. Ah, me lo borraron, tengo que ir de nuevo allá. Pero nada, pues voy así en mi carro y veo a esta mamá que va así como que con el brazo estirado así, jalado, llevando un chamaquito como de 4 a 5 años, y el chamaquito lleva el otro brazo bien jalado así y escuellado para lo que yo había hecho, ¿entiendes? Y yo me fui a un viaje mental así de que, diadre, ¿qué estará pensando ese nene? Si le llamé la atención, por lo menos, ¿cómo influirá eso a ese niño en el futuro, verdad? Y gracias a esas cosas que vivo y me emocionan, son cosas sencillas, pero si, sinceramente me emocionan. Y por esas razones, ¿verdad?, es que yo hago lo que hago. No lo hago simplemente por mí, porque muchos piensan que el graffiti arte es bien egocentrista, pero yo no estoy en ese viaje, ¿viste? Yo sé que el arte se basa en escribir el nombre y eso, pero yo trato de transmitir un mensaje de alguna manera u otra y captar la atención. Y esas son las cosas que me nutren para seguir saliendo a la urbe, para seguir levantándome a las 3 a las 4 de la mañana, brincando verja, topándome con la gente que Santini no se topa, hablando con la gente que Santini no habla, porque hablo con los deambulantes, hablamos con las prostitutas, ¿verdad? Nos estamos corriendo una chance por ahí de que nos pase cualquier cosa. E inclusive el temor mío mayor es que me cojan solo, porque muchas veces salimos solos, y sé que solo pues es la palabra de ellos contra la mía, y sé que aunque yo voy a ir con la verdad, ellos van a inventar siempre, porque no es la primera vez que he estado en corte contra los policías, y siempre inventan y mienten con una facilidad increíble, y temo que algún día pues me hagan una rosca loca de esa y me acusen de algo que en realidad no es. Pero quiero que sepan que el graffiti arti es parte del contorno urbano porque lo vivimos, porque estamos ahí diariamente, porque caminamos, porque cogemos la guagua, tenemos que ir a la parada. Pues de alguna manera u otra, algún momento tú vas a querer interactuar con ese espacio, ¿verdad? Y el graffiti arti, y por lo menos, ¿verdad?, en mi caso, yo salgo a las calles por ustedes, por la clase obrera, ¿verdad?, por la gente que no tiene los chavos para pagar el billboard, por la gente que no tiene los chavos para pautar lo que quieran decir por televisión. Pues por esa gente, yo estoy ahí, ¿viste? Yo los represento, porque yo soy parte de ellos, de la clase obrera trabajadora que se tiene que joder día a día por las mañanas ahí. Y yo pienso que el gobierno, ¿verdad?, y no sé, puede ser que me equivoque, ¿verdad?, porque hay espacio para todas cosas, para equivocarse o para tener la razón, pero desde mi punto de vista, yo pienso que el gobierno lo que quiere es tener la gente sometida, acostumbrada. Por eso es que tú ves que la arquitectura de los caseríos siempre es la misma. Y pienso yo que es para que esa gente piense que todo en su vida va a ser lo mismo, que no quieran superarse porque todo es lo mismo, ¿verdad? Pues al gobierno tener la gente controlada, al acallar la gente que pinten los muros y invade la propiedad pública o privada, pues acallan la voz del pueblo también, ¿verdad? Y también pienso que se dieron cuenta que hay un nuevo grupo de artistas nacientes con el poder y la determinación para hacer lo que ellos quieran hacer, ¿verdad? No es que andemos todos por ahí locos como si fuera una anarquía, pero hay cosas como que lógicas que no van a descarrilar nada porque tú lo digas, ¿entiendes? Porque me aumentan el chavito, me suben el income tax y también me tengo que quedar callado. Mínimo lo que tengo es la palabra, mínimo, y la voy a utilizar, y gracias a Dios pues tengo algo de talento, y si lo puedo utilizar para la causa y para comunicar un mensaje, si eso es lo que tengo, pues mira, eso es lo que voy a dar. Si tuviera más, lo juro que lo daría también, ¿verdad? Pero esto es lo más que puedo dar y esto es lo que estáis dando. Y si tengo que, ¿verdad?, meterme en problemas, como dicen en la maíz mía, que deje eso, que lo que hago es trayendo problemas desde que tengo 18 años por ahí, pero para mí no estoy trayendo problemas, estoy trayendo solución. Porque lamentablemente yo creo que en Puerto Rico aquí el problema en sí no es el problema. El problema es quien denuncia el problema, ¿entiendes? Y nosotros no somos problemáticos, nosotros somos a favor de Puerto Rico, ¿entiendes? Porque no estamos atentando, ni estamos dañando, ni estamos atentando contra vidas humanas, sino que estamos tratando de darle un espacio, ¿verdad?, para expresarnos, y a la misma vez pues que el pueblo tenga una diversidad de cosas. Y como Santino y Ronqui frontea de que está gastando $150,000 mensuales con la guerra contra el graffiti, mire, eso es embuste, porque ok, ya pintó, pero no sé si se están dando cuenta que está pintando sobre lo pintado, ¿verdad? Y es una cosa tan lógica que yo creo que cualquier persona puede pensar eso, no hace falta ser un político ni nada, que coge esos $150,000, no los gastes en pintura azul y gris, porque es bien obvio, ¿verdad? Mínimo, píntalo de amarillo con, ¿qué otro color? Violeta, ¿verdad? Pero no como que obvio, ¿verdad? Y coge esos $150,000 y compra pintura de diversos colores. Trata de localizar a esa gente que están deseosas de hacer arte y de representar en Puerto Rico, porque hay muchos que por su cuenta propia han representado a Puerto Rico en el exterior. Coge ese dinero y dáselo a esa gente. Es más, no se lo dé, tú haz todo, pero haz que esa gente pinte con ese dinero. Olvídate de la pintura gris y azul y dale pintura de color y dale los espacios, porque en un futuro esa gente van a seguir representando a Puerto Rico y tú colaboraste o ayudaste a desarrollar a ese individuo, ¿verdad? Y coño, y que actúen de otra forma, porque es que actúan como que como becerro, tú dices. actúan como es que yo no quiero, como Kiko Jones, ¿entiendes? Porque yo soy el que llevo esto. Y yo sé que ganarían más votos si bregaran así con conciencia y con lógica y, ¿verdad?, siendo personas normales. Personas normales, todos nos enfogonamos y todos nos, o sea, nos ponemos contentos, sino, o sea, ser normal, lógico, simple. Y nada, eso es, ¿verdad?, mi punto de vista al respecto de la situación. Estoy bien envuelto en eso. Estoy trabajando con los audiovisuales, trabajo la cámara, la fotografía, con Don Reymes, con Che edita los documentales, con Tito Manuela, Fuego Represent, ¿verdad? Y de la medida que pueda, pues voy a seguir pintando en las calles, de verdad. Y sinceramente le voy a decir esto, porque mucha gente dice, ah, pero que escriben las casas, escriben las iglesias. Es verdad, se van. Pero muchas veces son los que están empezando, en verdad. Los que están empezando a pintar y a adquirir espacios en la calle, pues se les va la mano. Pero en mi carácter personal, ¿verdad?, yo ando con mis fotos siempre en el iPod, se las puedo enseñar, que los sitios que yo trato de invadir son sitios destruidos, casas abandonadas. Me gusta mucho así como que la propaganda publicitaria, me gusta darle también. Y ¿qué más le puedo decir? Voy a seguir en la lucha, así tenga 40, 50 años, esto es lo que quiero hacer, ¿verdad? Me gustaría algún día vivir del arte y salir del sistema. Me gustaría levantarme todos los días por las mañanas así, poder selfiear un poquito y después dedicarme a lo creativo. Pero no, tengo que estudiar, tengo que venir a trabajar 8 horas, entro a las 7, salgo a las 8, de 8 a 4 en el trabajo, de 4 a 7 y media en la universidad, o sea, full. Y después cuando salgo, pues trabajando pues con los muros, pintando por las calles, trabajando con los documentales, tratando de llevar conciencia, ¿verdad? Y trabajando con la causa, porque aquí un par de veces nos han invitado a hacer par de muritos de libertad de expresión y hemos ido allí pues muy gustosamente y le cobramos lo mínimo, que no le cobramos, le cobramos los materiales, de verdad, ¿verdad? Si el día que yo pueda pagarte los materiales, te los voy a pagar. ¿Y qué más le puedo decir, de verdad? Lamentablemente el boricua se amilana, ¿verdad?, y se somete, ¿verdad? Pero yo pienso que eso es parte, estamos acostumbrados a eso porque nunca nos dieron la oportunidad de desarrollarnos como personas así, ¿verdad? Siempre estuvimos alguien encima de nosotros. Pero no me gusta esa parte de que digan, ¡ay, el graffiti es ilegal! Y gente que tenía graffiti ilegal los empezaron a borrar porque eso es ilegal. Eso no es ilegal, es una expresión. Más ilegal es lo que ellos hacen, ¿verdad? Que saben quiénes son los que dompean porquerías en los ríos, que saben que los cruceros son los que dompean caca y meado en las playas de nosotros, ¿verdad? Y a eso no le prestan atención, como que, diablo, ¿en dónde está la lógica, la simpleza aquí? Pero al graffiti arty le prestan la atención porque lo ven como que una presa fácil. Siempre el depredador busca la presa fácil, ¿verdad? Pero con nosotros se equivocaron porque no hay presa fácil que valga. Por lo menos en mi caso, yo sigo pintando por ahí. Claro, no con la misma frecuencia que antes y no con la misma confianza. Pero lo voy a seguir haciendo porque me niego. Me niego a quedarme callado en casa esperando a ver que la tormenta pase para entonces salir. No, voy a salir en medio de la tormenta y voy a seguir dando la lucha y voy a seguir dando la batalla y voy a seguir pintando lo que coja bien puesto y lo que no coja bien puesto. Así que si les pinto algún día algo de ustedes, me perdonan. Gracias por todo.
Y ahora, para ir concluyendo, se ha hablado de 3,000 pesos de multa, ¿verdad? Digo así, 5,000 pesos de multa, 3 meses de cárcel. Pues para abundar sobre eso, el licenciado Carlito Turner.
Buenas tardes, mi nombre es Carlos Rivera. Gracias al Frente Socialista de la Universidad de Puerto Rico y a VAR, a la Vanguardia de Artistas Revolucionarios, por invitarnos a este foro aquí con ustedes y discutir la parte legal de lo que es el graffiti y la libertad de expresión. Quiero felicitar a los compañeros que me anticiparon por sus ponencias y tengo que empezar para que conste que bajo ninguna circunstancia quiero minimizar lo que es el graffiti y la profundidad del arte en sí. Pero como abogado tengo que marcar el graffiti dentro del concepto más amplio de libertad de expresión. La libertad de expresión en este sistema democrático que vivimos, entre comillas, se considera un derecho fundamental de la más alta jerarquía, un derecho humano, un derecho civil. No obstante estemos, valga la redundancia, independientemente estemos de acuerdo o no con la Constitución de los Estados Unidos, es la primera fuente que en su primera enmienda lo garantiza. También así lo hace el artículo 2, la sección 4 de nuestra Constitución, que lo que se conoce como la Carta de Derechos, que dispone como un derecho fundamental el ejercicio de la libertad de expresión y que ninguna ley menoscabará tal ejercicio. O sea que en la jerarquía de las fuentes legales, la Constitución va por encima de cualquier otra ley, e incluyendo el artículo 09. Ahora, como todo derecho no es un derecho absoluto, tiene sus limitaciones, y entre las excepciones que tiene, pues hay dos áreas, una en cuanto al contenido y otra en cuanto a los lugares. En cuanto al contenido, existen las leyes de libelo y calumnia. Usted no puede ir hablando por ahí diciendo que esta persona se roba dinero, que comete fraude, si no tiene información razonable, para así decirlo. Y pues puede ser sujeto a la responsabilidad si se pasa hablando de esa manera. Depende si es una figura pública o una figura privada, dependerá el cuantum de prueba para probar un caso de esa manera. También otra de las limitaciones a la libertad de expresión es llamar al derrocamiento del gobierno por la fuerza. Que quede claro, podemos llamar al derrocamiento del gobierno, pero no por la fuerza. Yo, si Tomás no se ríe, yo tengo que aclarar que yo como abogado estoy hablando del derecho, el Estado de Derecho vigente, no lo que yo esté de acuerdo o lo que no esté de acuerdo. Otra de las limitaciones es la pornografía infantil. Las palabras soeces, aunque, por ejemplo, las palabras soeces, si están envueltos de alguna manera u otra mezclado con algún contenido político, pues yo entiendo que prevalecería el asunto político. Vaya a aclarar que la libertad de expresión, cuando se trata de temas políticos o temas sociales o temas de crítica, de fiscalización, es cuando más protegida, porque precisamente para eso es la libertad de expresión, para que la gente que no está de acuerdo con las actuaciones del gobierno puedan expresarse de manera libremente y que no pase como ocurría antes, que tú te expresabas y te eliminaban, te desaparecían, o como ocurre en algunos lugares todavía. En cuanto a los lugares, la libertad de expresión pues tiene unas limitaciones. No podemos estar pintando lugares de valor histórico, cultural, político, como por ejemplo el Tótem o ese tipo de lugares. Por ejemplo, aquí es bien importante hablar sobre lo que es un foro público tradicional, que son las carreteras, las calles, los parques, las plazas públicas, que son los sitios que se consideran idóneos para ejercer la libertad de expresión. Si usted ejerce la libertad de expresión en esos lugares, pues va a ser más fácil que su derecho pueda ser defendido y pueda prevalecer sobre cualquier otro asunto. Cuando un tribunal evalúa la expresión de un ciudadano, tiene que utilizar un escrutinio estricto. Esas son doctrinas jurídicas que, espero no aburrirlo, pero es bueno que las conozcan, ya que mi propósito aquí es educar en cuanto al aspecto legal. Y lo que quiere decir eso es que para el Estado poder intervenir con un ciudadano que ejerce la libertad de expresión, tiene que demostrar un interés apremiante. Y un interés apremiante es un asunto de seguridad pública o de salud pública que justifique tal intervención. O, por ejemplo, otro interés apremiante es que el tótem tiene un valor cultural o social o histórico que así mismo se justifique. Hay que hablar de la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que ha sido resuelta por el Tribunal Supremo de Puerto Rico y que no ha sido revocada. Tenemos el caso de Pueblo versus perdón, Mary Brass versus Alcaide. Para aquellos que interesen leer, la cita es 100 DPR 506 del año 1972, que resolvió que no constituye delito pintar, fijar, pegar pasquines o mensajes pintados sobre la superficie de propiedad pública. Eso es un principio general, tiene sus excepciones. Más tarde voy a ir con el 209, que aquí es donde hay unas contradicciones, pero por ahora, ese caso resolvió que eso es una forma legítima de expresión y que se considera un derecho fundamental para todos los efectos, y que estas formas de expresión son las formas tradicionalmente utilizadas por los compueblanos, que no tienen el dinero para, como han hablado los compañeros, para poner un billboard de $50,000, para poner un anuncio en la prensa, en la radio, en la televisión, etcétera. Posteriormente hubo otro caso que se llama Pueblo versus Arandes de Celis, que a los compañeros que pintaban en ese momento unas columnas de unos puentes, pues fueron intervenidos y se resolvió que era conforme a derecho sus expresiones y que eran legítimas. Ahora, cuando vamos al artículo 09, que plantea como delito pintar, fijar, pasquines, mensajes pintados, etcétera, sobre la propiedad privada o sobre la propiedad pública, excepto los postes y columnas, a mi entender, es inconstitucional parcialmente por varias razones. En cuanto a lo que se refiere a propiedad pública, es inconstitucional parcialmente porque el caso de Mary Brass, al compañero lo cogieron en el puente Dos Hermanos sin especificar que era un poste, que era una columna o qué lugar exacto, y estableció como principio general el que ya le dije anteriormente. En adición, hay otros planteamientos constitucionales que los compañeros, dentro de su opinión como grafitero y como artista, lo han expuesto, yo entiendo que muy bien, es que este artículo, el 209, se está aplicando contra ciertos grupos. La Constitución prohíbe el discrimen por ideas políticas y por condición social. Y yo no sé si es de casualidad o no sé por qué razón sea, el artículo 09 se aplica únicamente contra los grafiteros, que en la mayoría de los casos son personas que son de bajo recursos económicos, y contra aquellas personas que pintan FBI asesinos, Viva Puerto Rico Libre y Socialista. O sea que está discriminando. La Constitución tiene otra disposición constitucional que prohíbe el discrimen por ideas políticas o por condición social. Pues en ese sentido está discriminando contra esos dos grupos, y de esa manera también violando la igual protección de las leyes. Se supone que todos los ciudadanos de la sociedad en que vivimos tengan los mismos derechos que los demás. Me fui en blanco con un compañero. Yo llevo como 9 meses de abogado, y desde antes pues siempre he estado envuelto en los murales de conciencia. No soy artista ni tengo las habilidades, pero tengo mucho que aprender, estoy envuelto con los muchachos en esta lucha, y cualquier pregunta adicional que tenga, pues estamos abiertos para así hacerlo.